Sí, realmente es una fecha para nosotros muy triste, una fecha donde un poco nos vuelve todo a ese día, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente en este mes que pasó lo de Kiara, justo coincide el 7, ella cumplía los años, 7 de mayo, el 10 de mayo la asesinaron, el 11 de mayo, o sea, hoy es mi cumpleaños, junto con la hermana de Kiara. Realmente son momentos muy tristes, muy raros, o sea, son sentimientos encontrados, ¿no? Donde dejaron de existir los festejos por nuestros cumpleaños. Realmente son cosas muy difíciles hasta de explicar, ¿no? Porque realmente impotencia te da, ¿viste? No tenerla, no, al no encontrar justicia, bueno, un poco se nos junta a todos en esta fecha.
¿Y cómo transitaste, si retrocedemos en el tiempo, el proceso de este surgimiento, ni una menos, en pleno duelo?
Bueno, o sea, un poco también es una mezcla de sensaciones, porque, por ejemplo, llega el 3 de junio y te encontrás con que, digamos, ella, digo, el femicidio de ella fue en sí la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque claro, digo que no es que haya sido porque exclusivamente por Kiara, ¿no? Sino que fue la gota que rebalsó el vaso y la sociedad en general nos cansamos de ver muertes de nuestras chicas, nuestras niñas, nuestras mujeres, de haber tanto femicidio, y bueno, se hizo lo que se hizo, ¿no? Una marcha en más de 90 ciudades del país, que fue espontánea. Uno se encuentra con que muchos se quieren poner el título de organizador, y realmente creo que los organizadores fueron la gente de cada lugar. Así que eso fue lo importante y lo bueno de esto, ¿no? Y bueno, y es la lucha que hoy estamos teniendo para que esto no se confunda, ¿no? Porque para nosotros, los familiares de víctimas, la frase ni una menos realmente es muy importante y es muy fuerte, ¿no? Y bueno, y en muchos casos se trata de usar políticamente, se trata de usar con beneficios propios, y bueno, y es lo que por ahí muchas veces nos duele, ¿no? Que es lo que está pasando en muchos lugares.
Y en lo cotidiano, Fabio, ¿te sorprende en algún momento la dimensión de todo esto? Uno quizás lo naturaliza cuando va pasando el tiempo y demás, pero en lo cotidiano, en la lucha diaria, en la de todos los días, ¿te sorprende que esto sea tan enorme, que haya atravesado incluso fronteras?
Sí, realmente me sorprende. Yo, o sea, me quedé sorprendido, por sobre mi tristeza, mi dolor en ese momento. Al mes después, dentro de ese mes que pasó lo de Kiara, encontrarme que me enviaban diarios de Turquía, de claro, Arabia, de países de Arabia, de Turquía, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, de cantidades de países del mundo que realmente, ¿cómo puede ser si en esos países también hay muchos, debe haber muchos femicidios, debe haber violencia como en Estados Unidos? Y nos encontramos con que ese día se replicó lo de Kiara en países que es incalculable, o sea, nombrarlos, porque decir, eso nos dejó helado, porque qué magnitud tomó esto, ¿no? Realmente yo creo que no solamente en Argentina, sino que gran parte del mundo está cansado de esta violencia hacia la mujer, y bueno, creo que la réplica del Ni Una Menos, por ejemplo, acá se llama Ni Una Menos, y en otros lugares como México tiene otro nombre, pero fue al mismo momento que se hizo acá, claro, que se replicó.
Gran parte de Latinoamérica dijo basta, y después eso se contagió también en el mundo entero. Hablamos de un problema social, un problema cultural, y el caso de Chiara fragmentó, como lo decíamos, la historia argentina, la historia del mundo, impulsó el reclamo colectivo, y debemos continuar con esta lucha, una lucha de construcción constante que debemos transitar. ¿Cómo viene esa otra lucha? lucha, en dando testimonios, hablando con personas, con familiares. Imagino que es como una especie de vida paralela, ¿no? Porque uno mismo trata de construirse. Somos seres sociales, estamos atravesados por una cultura, pero al mismo tiempo está esta lucha interna que imagino que la motiva Chiara.
Sí, es lo que nos motiva día a día a seguir, ¿no? El apoyo de la gente, la unión de mucha gente, es lo que realmente nos ayuda a nosotros a salir muchas veces a dar charlas, como hacemos normalmente, no sé, en colegios o en distintas instituciones o por intermedio de algunos municipios, que se sale a dar charlas, no sé, en lugares públicos, en merenderos. Bueno, eso es lo que nos ayuda un poco a seguir adelante, ¿no? El apoyo, la unión de mucha gente que está en esta lucha, que realmente somos muchos. Yo creo que un poco lo que vengo diciendo de que muchas veces me preguntan qué siento de ese, qué cambio vi de ese primer 3 de junio, ni una menos, del 2015. Y yo creo que en el ciudadano común, se ven muchos cambios, o sea, que hemos empezado a tener más cuidado, empezado a participar más, la mujer empezó a denunciar más, sí, empezó a estar más, a participar más, digamos, en la lucha en contra de estas cosas, ¿no? Lo que creo que viene muy lento es el tema de nuestros funcionarios, ¿no? Uh-huh. Tanto sea judicial como nuestros funcionarios gubernamentales, ¿no? O sea, yo hoy veo, estamos a meses de las elecciones, sí, y no veo ningún partido político que tenga un proyecto contra la violencia de género, contra los femicidios, uh-huh, a favor de la mujer, a favor de la...
Esto que decís es muy importante, porque a veces incluso, y en épocas de campaña, ¿no? Es importante poner el foco, porque a veces nos encontramos con anuncios que, bueno, que traen, no sé, cargos con unos nombres preciosos, pero después hay que ver qué proyectos llevan adelante, cómo se concreta el trabajo desde ese lugar.
Claro.
Realmente hay una gran carencia, hay una gran deuda en la Argentina con eso.
Exacto, Cecilia, sí, o sea, yo creo que no solamente es tener a una mujer en una lista, tener a una mujer, no sé, de vicegobernadora, o de vicepresidenta, sí, o de secretaria del gobierno, o sea, no es solamente tener una mujer dentro de un gobierno municipal, provincial o nacional, lo que sea, no es solamente eso, es trabajar hacia la mujer, hacia la violencia, contra la violencia de género, en favor de la equidad con la mujer, la igualdad, o sea, es trabajar sobre eso, porque nos hemos encontrado estos últimos años donde vemos que han entrado muchísimas mujeres en el poder, lo digamos en cada, lo que te digo, municipal, provincial o nacional, o sea, uh-huh, no importa el partido político, no importa nada, pero han entrado mujeres y no vemos cambio, y hay muchas mujeres que hoy están siendo funcionarios públicos, y realmente creo que lo que necesitamos es que se empiece a actuar más, ¿no? Que nuestros funcionarios empiecen a poner, o sea, a dar un presupuesto para la contra la violencia de género, a dar un, o sea, cosas que se hagan directamente sobre eso, ¿no?
Claro,
que no se están haciendo en muchos, sí, lados. Hay lugares que sí, ojo, uh-huh, o sea, no generalizo todo el país, porque hay lugares que se está trabajando y se están haciendo cosas.
Claro,
pero hay lugares que sí, se viene muy lento, ¿viste? O sea, y mientras tanto, bueno, la semana pasada tuvimos la mujer número 100 asesinada por femicidio y muerta por femicidio, y seguimos teniendo una mujer cada 30 horas. ¿Y cuántos años hace que venimos? Cada 26, cada 28, cada 30, cada 32. Pero no pasa, yo digo, o sea, a mí que me pasó, una vida es mucho, o sea, nosotros que somos familia, nosotros, o sea, nos destruyó de por vida. Yo mi tristeza no se va a ir hasta el último segundo de mi vida, o sea, a la mamá de Chiara tampoco, a las tías, a los abuelos. Uh-huh. La abuela de Chiara, mi mamá, falleció a los 6 meses de tristeza.
Claro.
Uh-huh. Y eso, ¿quién te lo paga? ¿Quién te lo da? O sea, entonces yo digo, hay muchas cosas que por ahí yo se lo dije a los jueces cuando tuve la posibilidad de hablar en la última audiencia, porque nos dieron la palabra. Y yo le dije, ustedes saben que mi mamá murió de tristeza por... Ustedes saben que mi hermana hace, tuvo 4 años siendo una psicóloga, que amigas de Kiara tuvieron 2 o 3 años siendo psicólogas que no podían superar la muerte. Ustedes saben el daño colateral que hace una muerte, no tienen ni idea ustedes. Uh-huh. Porque están atrás de un escritorio viendo nada más que la sentencia y los papelitos que están escritos. Uh-huh. Yo se lo dije y lo digo públicamente porque se lo pude decir en la audiencia y son cosas que... Y sentimos las miles de familias como la de Kiara que hay en el país que estamos sintiendo esto, ¿no? Y no, y por ahí no hablo solamente de la mujer, sino de los asesinatos hasta de chicos, claro. O sea, de cualquier persona, ¿no?
Además,
o sea,
es esto que decís, ¿no? De que tiene que ver con la deuda estatal, es realmente tremendo. Que haya esto que hablabas, ¿no? Del cupo femenino también, calle, que celebremos leyes para que una mujer pueda laburar en algún lugar, no es ningún logro, para nada. No es algo que debemos celebrar. Es algo, es terrible que culturalmente tengamos que obligar por ley a la gente a que nos dé trabajo. Eso es tremendo y habla mucho de lo que somos como sociedad. En el medio de la carencia del Estado, que deja mucho que desear con cuestiones de violencia de género y demás, nos encontramos con promesas de campaña que atentan contra lo poco que se logró. Eso también hay que decirlo. Y hay otra deuda estatal, porque ponerse en el lugar de una mujer que sufre violencia de género, si no sabemos de qué se trata, no se puede, es imposible. Ponerse en el lugar de un papá, una mamá, una tía, una abuela, alguien que pierde a una mujer por violencia de género, por un femicidio, es imposible. Pero también hay otra cuestión. ¿Qué pasa con esto? Ponernos en el lugar de un niño, una niña, un adolescente que quedó huérfano porque su papá mató a su mamá. ¿Dónde está el Estado en ese lugar?
Sí, está ausente. Uh-huh. Está ausente. O sea, cuando salió la ley Brisa, que era la ley que aportaba a niños huérfanos, no sé, creo que debe ir el 30-40% de los niños huérfanos del país recién que están cobrando el que es como un monto de una jubilación, una cosa así, un sueldo básico, un 30-40% y salió hace 5 años. No puede ser, o sea, hay cosas que son muy visibles y tendrían que ser mucho más ágiles. Voy a decir, no sé, una criatura, 2, 3 hermanitos que quedan sin la madre muerta, el padre femicida a la cárcel, como corresponde. Y vos decís, ¿qué más necesita? O sea, tener certificado de función, tener el padre preso, o sea, ¿qué más necesita para tardar años en darle ese subsidio a una criatura? O sea, falta lo que te digo, falta que se encarguen más, se hagan cargo más el Estado de todas estas cosas, ¿no? El uh-huh. Estado está ausente en todas estas cosas. Uh-huh. Y cuando te pasa, por ejemplo, como el caso, miles de casos como el mío, los delincuentes están defendidos por el Estado. Tienen su abogado del Estado, su psicólogo del Estado, los derechos humanos son para el delincuente. A mí, Cecilia, yo te doy mi palabra, o sea, que en estos 8 años que se cumplió ayer de Kiara, jamás, jamás tuve un mensaje, un llamado de alguien de los derechos humanos preguntándome nada, no sé, qué sé yo. No sé, ¿dónde está enterrada Kiara o cómo está la familia? Jamás, jamás. Y como yo te puedo decir, el 99% de los familiares de víctimas del país jamás están. Ahora están en una cárcel con oficina defendiendo a los delincuentes, porque en cada cárcel, no sé si saben, hay una oficina de los derechos humanos defendiendo a los delincuentes.
Y también hay otra cuestión a tener en cuenta. El caso este se hizo muy, muy conocido a nivel mundial y de alguna manera tuviste un acompañamiento, son otros los recursos, es otra la exposición, pero hay muchos femicidios que quedan en el olvido directamente. Lo decías antes, en Argentina cada 30 horas aproximadamente muere una mujer por haber nacido mujer. Porque esa es la causa de muerte. Perfecto. Y por esta construcción cultural, porque no pensemos que el femicida es un loquito, sino que es una construcción de nuestra propia sociedad, y los números son alarmantes. Las muertes que se podrían haber evitado son productos del patriarcado, pero hay una naturalización mediática, son números. Dejamos de lado el horror cuando estamos informando, y me hago cargo de eso, desde los medios de comunicación. Son hijos huérfanos, son madres que lloran a sus hijas, es terrible lo que está sucediendo. ¿En todo este contexto te motiva el intento de sensibilizar también?
Sí, o sea, lo hago por eso, lo hago por esa gente, Cecilia. O sea, nuestra lucha, los familiares, lo venimos haciendo por los que quedan. Yo siempre digo lo mismo, yo Kiara no la voy a recuperar más. O sea, por más que haga lo que haga, yo Kiara no la voy a recuperar más. Pero lo que me hace tener la Kiara presente, que me da fuerza, que me da ánimo, pues yo no era así. yo no era tan solidario tan como lo soy ahora, como pasó después de Kiara. Yo creo que algo que me transmitió ella, porque ella sí era así. Ella sí era así. Y es lo que me da la fuerza para ayudar y para tratar de que, como digo siempre, no haya las menos que era posible y ojalá no haya más. ¿Viste? Y te encontrás con que lo que te decía recién, que somos el ciudadano, claro, el que estamos tratando de cambiar esa cultura. Pero necesitamos el apoyo de nuestros funcionarios, que la cultura la cambiemos con hechos, la cambiemos con hechos, con educación, con prevención, con, o sea, no es solamente castigo, sino que haya prevención, que haya educación de cultura, de que, o sea, si el patriarcado ese se termine una vez, pero nosotros tenemos, o sea, como lo debe saber vos, lo sabe todo el mundo, debemos tener lugares con nuestro intendente, gobernador, que yo, con un patriarcado, o sea, que sigue estando al frente de la comunidad.
Sí.
Y hay muchísimo, y lo vivimos cada instante. Y eso, bueno, y eso es lo que te da fuerza para ir al frente, así como te digo a vos, o sea, se lo he dicho a los funcionarios públicos, se lo he dicho al que he tenido al alcance de mis posibilidades, le he dicho todo esto. Pero se van en promesa, o sea, se van en promesa, van muy lento. Seguimos teniendo una mujer muerta cada 30 horas. Es una locura, Cecilia.
Desde que estamos al aire, nombramos a Kiara muchas veces porque ella en sí, además de ser una víctima de todo esto y una víctima de la sociedad y de la complicidad de muchos y muchas de nosotras, porque también tenemos que tener en cuenta eso, además de ser todo esto, es un símbolo de esta gran lucha. Se convirtió en eso, la sociedad la convirtió en eso. Pero nunca, desde que estamos al aire, nombramos a Emanuel Mancilla. Eso pasa siempre en los medios de comunicación. La víctima aparece todo el tiempo y el femicida no. ¿Cómo está toda esa situación? Sabemos que, bueno, que tiene sentencia, pero ¿qué información tenés al respecto?
Bueno, sí, la sentencia, bueno, en su momento los jueces de primera instancia y la Cámara de Rosario habían confirmado 21 años y medio de prisión.
Sí.
Y después la Corte Suprema de Santa Fe le ordena a los jueces de primera instancia que le bajen la pena y lo juzguen como menor, lo cual le dan 15 años, le bajan la pena 15 años, ¿no?, de cárcel. Lo cual ya van 8, lo cual si esto nosotros ya apelamos, ya hicimos apelamos a la Corte Suprema. Y bueno, si hay un rechazo de la Corte Suprema de Santa Fe, iremos a la Corte Suprema a nivel nacional, y si no, iremos a nivel internacional, ¿no? Pero no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, en el sentido de que, te vuelvo a repetir, aquí ahora no la vamos a recuperar más, pero no podemos aceptar que sigan dejando femicidas en la calle,
claro,
que sigan corriendo riesgo otras mujeres. Entonces, vamos a seguir luchando contra eso, vamos a apelar, vamos a ir hasta las últimas consecuencias con las armas que tengamos, lo poco, mucho que podamos hacer, lo vamos a hacer.
Además, teniendo en cuenta que Manuel Mancilla no solamente la asesinó por tratarse de una mujer, sino que también escondió su cuerpo, o sea, fue realmente una causa donde se encontraron muchísimas pruebas, tuvo complicidad también de otras personas.
Más de 50 pruebas. Decir.
Claro, claro.
Más de 50 pruebas, la enterró, escondieron el chip, o sea, desapareció teléfonos de la casa, lavaron, o sea, aparte de enterrarla, la taparon con ramas, escondieron pruebas, comieron un asado a 10 metros donde estaba el cuerpo de mi hija, hicieron cualquier barbaridad para tratar de... O sea, los agravantes que tenía la causa de la sentencia en su momento, de 15 pasar a 21 años y medio, que en su momento eran 23 y lo bajaron a 21 y medio, era con todos esos agravantes que te estoy diciendo, o sea... él en la sentencia figura, en el legajo figura, de que él en ningún momento demostró arrepentimiento. O sea, hoy sí te dice que está arrepentido, claro, porque quiere salir, porque son las órdenes que te da la defensora.
Claro.
Pero en ese momento, o sea, uno de los agravantes que tiene la sentencia escrita, que está escrito ahí, es que en ningún momento mostró arrepentimiento. O sea, hicieron todo para tratar de tapar el asesinato de Kiara. Y te lo quieren largar a los 7, 8 años, 10, puede estar teniendo salida transitoria. Realmente creo que un mensaje muy peligroso que está dando la Corte. Sí. Creo que es un mensaje que es una falta de respeto a los argentinos y creo que es un retroceso que vamos a tener como país. Uh-huh. Porque vos imaginate lo que te decías vos, o sea, con todas las pruebas, con todo lo que pasó, que un femicida así, de 8, 9 años, esté en la calle.
Una locura.
O sea, que, no, y aparte el precedente que va a quedar para el resto.
Exacto.
Si con 50 pruebas, un femicida confeso, te sale a los 10 años con salida transitoria, no. Imagínate el menor que mate que haya alguna duda.
Exactamente.
Al año está afuera.
Exactamente.
Entonces, es muy peligroso lo que está haciendo la Corte. Te digo, la verdad que da impotencia, da miedo. Te digo, te estoy hablando con vos y lo dije ya 200 veces en los medios y me sigue poniendo la piel de gallina.
Y sí, el mensaje que deja es tremendo, el precedente que marca y nos pone en peligro a todas las mujeres.
Sí.
Nos pone muy, muy en peligro.
Sí, sí.
Teniendo en cuenta todo esto, la situación, teniendo en cuenta, bueno, estas cifras que son tremendas, ¿acompañás la solicitud de diferentes organizaciones, instituciones que buscan la emergencia nacional en violencia de género?
Sí, 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 o sea, uno, lo que te digo, uno está luchando desde nuestro lugar porque por ahí, o sea, es difícil estar en todos lados, muchas veces te pasa que te llaman, qué sé yo, para poder hacer algo en Buenos Aires, claro, en Rosario, y muchas veces no se puede viajar porque, qué sé yo, el tema económico está...
¿Y sí?
O sea, es muy bravo, entonces uno, bueno, trata desde donde está. Hoy yo estoy en General Alvear Mendoza, y bueno, desde acá, o sea, con el municipio siempre estamos haciendo cosas, con la gobernación también hemos hecho cosas, y bueno, y uno trata de estar en todos los lugares que puede, dar una mano, ayudar a la mujer. Llamados recibí todo el tiempo,
uh-huh.
Y recibí, y el 90% de los llamados son de que van a una fiscalía y no le hacen caso, no le dan pelota. O sea, el violento sigue amenazándola, sigue acercándose, la justicia no hace nada, hasta que empiezan a aparecer, como pasa en muchos casos, que terminan chicas, mujeres muertas, después de tener un montón de denuncias, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual es que eso es lo más triste, ¿no? Porque vos te pasas esas cosas y vos, como cuando te llama una mujer y te pide un asesoramiento, ¿qué hago? ¿Cómo le decís? ¿Cómo la manda la justicia?
Sí, sí.
Yo mismo, sí. Como decís vos, una causa que, como la de Kiara, que repercutió en medio mundo, o sea, no tenés justicia. ¿Qué queda para la gente que no tiene la posibilidad de tener un micrófono, de tener... Entonces, bueno, esa lucha que hacemos nosotros, lo tratamos de hacer por toda esa gente.
Uh-huh. Y estamos agradecidos, por supuesto, por eso. Fabio, ha sido realmente un gusto charlar con vos. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, y además está decir que te mandamos un abrazo muy, pero muy fuerte. Mucha, mucha fuerza también en esta lucha. Y vamos a estar en contacto para futuras comunicaciones, para lo que necesites, para difundir acá en Radio del Sur 90.5 a esta disposición.
Sí, Cecilia, igualmente para ustedes. Yo realmente te tengo que agradecer. A vos y a un montón de medios que realmente siempre trataron la causa de Kiara con mucho respeto y han difundido todo esto, digamos, contra la violencia de género, contra los femicidios, y realmente también como padre tengo que agradecerte a vos y a toda la teleaudiencia, la gente realmente de toda la zona, gente de ahí de Casilda, donde sos vos, de muchísimos lugares, siempre están apoyando con un mensaje de apoyo, con palabras, siempre está la gente, y realmente es lo que tenemos que valorar y tenemos que aprovechar para tratar de cambiar esta cultura que es la que decís vos. Así que yo te mando un abrazo gigante y bueno, y el agradecido soy yo.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Fabio.
Hasta luego.